Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estás escuchando la tarde de COPE. Una tarde en la que hemos estado escuchando cosas muy interesantes, muy jugosas. Cosas jugosas, ciertamente. Hemos escuchado, por ejemplo, a Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, sí, sí, de los empresarios, que nos ha contado, bueno, cómo han puesto en marcha una especie de gran congreso, gran cumbre empresarial, que va a durar bastantes días, en la que los empresarios de España van a decir qué es lo que creen que hace falta para hacer frente a esta crisis, que, ojo, por ejemplo, Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, que es una empresa española, pero que tiene más negocio fuera de España que en España, ha dicho que es la mayor crisis en los últimos 100 años. Hemos ido recogiendo lo que han dicho esos empresarios, que tiene su interés, como tiene su interés oír a los autónomos, como tiene su interés oír a los profesores, como tiene su interés oír a los padres, como tiene interés oírnos a nosotros mismos. Desgraciadamente, ese mal tan propio nuestro de no escucharnos, meternos en la trinchera antes de que el otro abra la boca, parece que se ha incrementado con la pandemia. Bueno, pues hoy hemos escuchado a los empresarios. Cada uno de los empresarios ha pedido cosas que considera necesarias. Claro, la gente que hace energía, pues han dicho, hombre, a ver si hay incentivos para el automóvil. Por cierto que Sánchez ha anunciado un plan de incentivo para el automóvil de 3.750 millones. El que hace energía, pero de otro tipo, pues ha pedido apoyo para las renovables. Pero ha habido un cierto consenso, digamos, en pedir precisamente acuerdos, en pedir seguridad jurídica, en no derribar cosas que han funcionado relativamente, como la reforma laboral. Juan Roche, el líder de Mercadona, es precisamente lo que ha pedido: seguridad jurídica y que no haya trabas burocráticas.
Que se eliminen las trabas burocráticas y que se impulse el inicio de actividades, que se faciliten y empujen las inversiones finalistas, que tengamos seguridad jurídica.
Bueno, pues claro, los empresarios lo que quieren es que, como es lógico, no se cambie la normativa permanentemente y que no se hagan experimentos. El dinero siempre es temeroso. A la par que se producía el arranque de este congreso, en el que, ya digo, hemos oído pues a los grandes de la banca, a los grandes de la energía, de la distribución, hemos ido conociendo cómo iba la negociación entre los empresarios y los sindicatos y el gobierno, sobre todo entre gobierno y empresarios, respecto a la cuestión de los ERTEs. Los ERTEs, recordemos, ha sido la fórmula que ha permitido a muchos millones de personas, que todavía sigue permitiendo a muchos millones de personas, cobrar de la Seguridad Social como si estuvieran en el paro, pero no están en el paro, y eso ha permitido la supervivencia de empresas que, si hubieran tenido que pagarle el sueldo, pues igual tenían que echar el cierre. En su comparecencia en el Congreso, Yolanda Díaz siempre se ha mostrado muy orgullosa de la fórmula.
Son los denominados ERTEs, ¿no? Bueno, desde luego, si no hubiéramos actuado con prontitud, hoy las cifras de desempleo en nuestro país serían insoportables.
Eso es cierto. Eso es literalmente cierto, y ha sido una buena fórmula. Ahora se discute, porque mañana quiere llevar el Gobierno al Consejo de Ministros, ¿hasta cuándo se prorrogan los ERTEs? Claro, los empresarios quieren que se prorroguen hasta diciembre, porque eso les permite tener más respiro. Y el Gobierno, que está encantado con la fórmula, acabamos de escuchar a Yolanda Díaz, quiere que se acaben antes, porque cada mes le cuesta a la Seguridad Social 5.000 millones de euros, que es mucho dinero, tener a la gente en esa situación. Parece, por lo que sabemos, porque ahora mismo se están intercambiando papeles, parece que se impone el Gobierno con la fórmula que inicialmente había establecido, que era acabarlos el 30 de septiembre. Los empresarios querían, ya digo, prorrogarlos hasta diciembre. O sea, muy bien. O sea, el gobierno está encantado de las fórmulas de los ERTES, pero claro, son 5.000 millones al mes que van al presupuesto de la Seguridad Social, y ese agujero pues crece y crece. Además, suman el mismo lado que las pensiones. La solución es complicada. La solución es muy complicada porque, ciertamente, prolongar los ERTES nos daría un respiro, y es lógico que el gobierno presione para que se acaben cuanto antes. Se puso muy estupendo al principio. Le tocó las narices a los empresarios porque estableció lo de prohibir el despido, que en realidad no se prohíbe el despido, sino que se encarece, porque pasa de ser de 20 días a 33 sin un diálogo real. Y ahora parece que quiere imponer el final el 30 de septiembre. Este es un ejemplo, ya que hay que conciliar intereses diferentes, que además cada uno tiene su razón de ser. Es lógico que el gobierno quiera acabar cuanto antes, porque después de ponerse estupendo, es cierto que hay que recortar, empezar a reducir gasto, Bien, esto, si no se resuelve con una conversación, si es una sola voz, aquí impongo yo y se acabó, difícilmente saldremos adelante. Tendremos que escuchar lo que piden los empresarios, el gobierno tendrá que escuchar lo que piden los empresarios tendrán que escuchar lo del gobierno. Ya digo que aquí falta mucha conversación. Y una de las conversaciones que falta es una conversación que tendremos que tener nosotros con nosotros mismos. Hoy la encuesta de CAT3 en ABC dice que la mitad de los españoles estamos tristes y un tercio de nosotros estamos deprimidos. Probablemente, en cuanto han colgado esta información en Twitter, ha empezado la gente a contestar diciendo que sí. Yo estoy triste, yo estoy deprimido. Es así. Tendremos que conversar entre nosotros para reconocernos las heridas que nos ha dejado el COVID. Porque si no, por mucho voluntarismo que nos receten, no saldremos adelante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora contamos también que sigue congelada la cifra de fallecidos por el coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad por noveno día consecutivo, aunque una vez más algunas comunidades autónomas sí dan cifras de muertos. Todos los datos los tiene Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, desde el 7 de junio incluido, la cifra total de fallecidos está invariable en 27.136 personas víctimas mortales de la pandemia, y todo a pesar de los datos comunicados por las comunidades autónomas en las últimas horas, en las que Madrid ha notificado 5 fallecidos y otros 4 ha trasladado Cataluña. Según Sanidad, en la última semana han fallecido 25 personas en España por COVID-19, una menos que de domingo a domingo, y también a la baja en esta estadística oficial el número de contagios, 40 en el último día, lo que eleva el total de positivos a 244.109 y el de hospitalizados con 94 en la última semana, y los ingresos en unidades de cuidados intensivos que sitúan en 3 únicos casos en la última semana.
Gracias, Carmen. Y nos vamos a la bolsa, que ha sufrido una nueva sesión de números rojos que ha cerrado muy por encima de los mínimos del día. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa ha comenzado la sesión con fuertes pérdidas de hasta un 3%, pero luego ha ido evolucionando a mejor. El índice IBEX 35 ha cerrado en 7.259 puntos, con una pérdida no demasiado grave del 0,5%. En los últimos días ha pesado el temor a un rebrote del coronavirus en algunos países, Estados Unidos entre ellos, pero la propia velocidad de la caída ha animado la aparición de los primeros cazadores de gangas en los mercados. Solo han bajado con fuerza hoy la aerolínea IAG, los dos grandes bancos, Arcelor y también Inditex, que se ha visto lastrado por las malas cifras de ventas que ha publicado su rival sueca HIM. En negativo también Telefónica, que en los próximos días comenzará la ampliación de capital para hacer frente al pago de su dividendo flexible. Puede cobrarse bien en efectivo, bien en acciones nuevas. Telefónica repartirá con esta fórmula 20 céntimos ahora y otros 20 en diciembre.
Y te cuento que los letrados del Congreso se oponen a la comisión de investigación sobre el rey emérito por los actos posteriores a su abdicación. María Daván.
Los letrados del Congreso consideran que la figura de don Juan Carlos sigue siendo inviolable, por lo que se oponen de nuevo a esa comisión de investigación que piden Podemos y los socios del Ejecutivo. El partido de Pablo Iglesias había solicitado que esta vez se investigara si el rey emérito había cobrado comisiones ilegales, pero solo desde su abdicación. Pero los servicios jurídicos del Congreso siguen sin verlo pertinente. Su informe llevará probablemente a la mesa del Congreso a rechazar mañana las 2 solicitudes registradas para actuar contra don Juan Carlos.
Y en los deportes hoy comienza otra jornada de Liga, Luis Munilla.
Esto no para, Pilar, ya sabes que hay fútbol todos los días de la semana de aquí al 19 de julio y entramos en las 10 últimas jornadas de Liga. En la pelea por el título, mañana Fútbol Club Barcelona Leganés a las 10 y el jueves Real Madrid-Valencia también a las 10. Pero la jornada se abre hoy y lo hace con dos partidos. A las 7 y media Levante-Sevilla y a las 10 Betis-Granada con una pregunta. ¿Se la juega Rubi en el banquillo del Betis, Andrés Ocaña?
Sí que se la juega, Munilla, se la juega porque la imagen en el derbi ante el Sevilla fue muy mala. Está a punto de explotar el beticismo contra el equipo que está a más de 10 puntos de Europa, que era el objetivo a principio de temporada, y si hoy pierde frente al Granada, lo normal es que el Consejo se plantee la destitución del técnico, aunque sea para los últimos 9 partidos. Hoy no ha podido convocar a Sidney ni a William Carvalho tocados y va a haber muchos cambios con respecto al partido en el Sánchez Pizjuán.
Hoy tiempo de juego comienza a las 7 y media de la tarde para las emisoras COPE Más y también aplicaciones móviles. Además, con dos partidos de segunda, que son el Ponferradina-Elche y el Tenerife-Málaga. Y además, noticia del día, Iker Casillas anuncia que finalmente no se presenta a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, ambiente agradable con 26 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida en la 6 en Las Rozas, también de salida en la M607 por obras en Colmenar Viejo y hay dificultades además en la M50 en Majadahonda sentido A5. La Comunidad de Madrid ha notificado 5 personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas, son 4 más que ayer y 11 nuevos positivos. Además, el Gobierno regional ha propuesto al Ministerio de Sanidad que los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas reciban en su idioma, en el teléfono móvil, un mensaje de bienvenida en el que se les informará del teléfono de atención al que deben llamar en caso de presentar síntomas. Es un número que conocemos bien, es el 900-102-112. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca
sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta.
El escuchar esta canción es sentir inmediatamente el verano, el sol, el buen rollo y también el turismo, ¿verdad? Porque siempre es maravilloso viajar hasta Mallorca. Bueno, a las 10:54, con algo de retraso, llegaba al aeropuerto de Palma el primer avión con los primeros turistas extranjeros que pisan suelo español en 3 meses desde que se cerraron las fronteras por el coronavirus. Este avión con 189 pasajeros, una veintena de periodistas también y el resto de turistas alemanes, como sabes, inauguraban así la temporada de verano. Un vuelo desde Düsseldorf, al que seguirá esta tarde, a estas horas más o menos, está previsto otro desde Frankfurt, que forma la avanzadilla de otros 47 vuelos autorizados hasta el 30 de junio en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca. Todos ellos forman parte del plan que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha para potenciar el turismo. Se esperan 10.900 turistas alemanes procedentes de los aeropuertos de Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover y Stuttgart. Bueno, los alemanes van a disponer de unos alojamientos con unas medidas de seguridad reforzadas, con cartelería y señales recomendadas por Sanidad que van a ayudar a llevar un estricto control de su estado de salud. Los viajeros, además, tienen la obligación de rellenar un cuestionario de salud, se les toma la temperatura y han tenido que dejar, además, un teléfono de contacto, además, por supuesto, del lugar donde se alojan, al personal del Gobierno de Baleares para tenerles perfectamente localizados. Bueno, por este trámite ha pasado esta mañana Carsten, el primer turista alemán que llegaba y pisaba suelo de Palma de Mallorca.
Not really. We are fine with the situation and Mallorca is corona free, so.
Bueno, dice que viene sin miedo, que es un lugar sin coronavirus Mallorca y que ha rellenado un cuestionario, pero que no le han hecho el test, ¿eh? Es lo que decía también Carsten. Otro de los viajeros de este primer vuelo de Düsseldorf es Jorge. Jorge es habitual de la isla porque allí tiene además su segunda vivienda.
We have an apartment in Port Colom and
Tengo un apartamento en Port Colón, contaba, ya había estado en Palma la última vez en enero, claro, y luego cancelaron muchos vuelos. Por eso estoy triste por no venir a la isla.
So that we couldn't come here, and we were very, very sad because we love the island and we love the Spanish people.
Pero le gusta la isla y le gusta la gente española, decía Jorge. Bueno, todos coinciden en que han viajado tranquilos, que han viajado seguros. Las palabras de Johannes resumen cómo se sienten en la isla.
Good, good, happy. I'm happy, very happy. I like España. I like Mallorca. It's a dream. The weather 26 degrees, no cloud, sun. I like it.
Creo que se le entiende bien, ¿no? Dice, bien, bien, estoy muy feliz, me gusta España, me gusta Mallorca, es un sueño, cerveza, 26 grados, no hay nubes, sol. Vamos, que le gusta a Johannes. Bueno, pues los primeros alemanes en este proyecto piloto, una semana antes de que se abran las fronteras para todo el mundo, llegan ya, han llegado esta mañana, el segundo vuelo está aterrizando, al menos era lo previsto a estas horas, y se van a ir distribuyendo por distintos puntos de Mallorca y del resto de Baleares. En Alcudia, a casi 58 kilómetros de Palma, en la parte septentrional de la isla, también esperan ya los turistas alemanes. Y a pocos metros del apartahotel, donde se van a alojar unos cuantos, se encuentra la farmacia Irene Caballero. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bien,
¿qué tal?
Gracias.
¿Cómo estás?
Estamos bien, sí.
¿Y esperando a los alemanes?
Bueno, con ganas, ¿no?, de que empiece todo a rodar un poquito y de que vuelva un poco la normalidad que solíamos tener por estas fechas. La verdad es que sí, con ilusión y con ganas.
Claro, Irene, porque tú, cuando hablas de esa normalidad que solíamos tener por estas fechas, ¿cuál es la diferencia cuando sales a la puerta de tu farmacia y echas un vistazo alrededor de lo que ves ahora y de lo que veías el año pasado por estas fechas?
Pues es que es el día y la noche completamente, es totalmente diferente. Nosotras somos una farmacia que tenemos nuestra parte residencial, pero claro, estamos en un núcleo turístico y a estas alturas de la temporada ya estaba todo abierto, todos los hoteles, todos los restaurantes, los comercios, veías gente, movimiento, las playas llenas, y ahora pues es que solo ves a la gente de aquí. Está todo cerrado, menos el hotel que acaban de abrir hoy.
Hasta hoy, que empezarán a llegar los alemanes a ese hotel, precisamente.
Sí, han empezado a llegar, me han comentado que hay poquitos de momento, pero bueno, poco a poco irán aumentando.
Turistas que también
no
pasan, todavía no ha llegado ninguno a tu farmacia, no ha venido
a
ninguno que con necesidad
no.
de... Pero habitualmente van a tu farmacia, ¿no?
Sí, claro, sí, es que es una zona de paso porque estamos entre el hotel y la playa, entonces suele ser un turismo muy, muy familiar, el turismo que viene aquí a esta zona. Y bueno, con ganas de verles, sí. Para volver más que nada a la normalidad otra vez y ver un poco de alegría, ¿no? Porque claro, es todo como muy raro. Es como si fuera invierno, pero con temperaturas de verano.
Ya. Oye, Irene, ¿y tenéis cierto, no sé si llamarlo miedo, pero bueno, pues de todas maneras, aunque queréis que la cosa se anime, tenéis un sentimiento un poco de a ver si va a haber un brote, a ver cómo sale esto, un poquito de miedo si me da o no?
Hombre, yo creo que la palabra miedo no es la correcta. Yo creo que lo que tenemos que tener es respeto, porque realmente, aunque abran los hoteles y vuelvan los turistas, el problema sigue existiendo. Entonces, por eso hay que seguir manteniendo la distancia, utilizando las mascarillas, la higiene de manos, y si las cosas se hacen bien en todos los ámbitos, pues yo creo que puede salir bien. Hay que creer que va a salir bien.
Hay que confiar en ello, ¿verdad?
Sí.
Porque es necesario, como tú dices, por supuesto, para la economía, sobre todo para zonas que vivís tanto del turismo, pero también un poco por esa sensación de intentar recuperar un poco la normalidad, ¿no?
Sí.
De huir de esa tristeza con la que se
sí,
ha visto,
para...
¿no?
Exacto.
Las calles, las playas.
La salud mental también es importante recuperarla, porque claro, después del verano viene el invierno y este invierno será muy complicado, pienso.
Oye, Irene, y como farmacéutica, ¿tenéis que jugar, digamos, algún papel importante ahora mismo en esta desescalada? Bueno, ahora que empiezan a llegar los turistas, ¿tenéis a lo mejor algún tipo de decálogo, instrucciones que os hayan dado desde Sanidad, desde el Gobierno Balear, de algún papel que tengáis que jugar en todo esto?
Bueno, nosotras vamos a seguir actuando como hemos actuado hasta ahora, con las medidas y con los protocolos que nos han ido facilitando, que nosotras hemos ido adaptando también a la farmacia y evidentemente en contacto con los médicos cuando ha sido necesario, más o menos los trataremos igual, solo que cambia un poco el idioma. Claro, cuando ellos tienen un problema y vienen a la farmacia, a lo mejor no hablas con su médico de cabecera, evidentemente, pero bueno, estamos en contacto, sí, con los
claro,
médicos.
Claro, Irene, porque sí, los farmacéuticos habéis hecho una labor fundamental, importantísima también durante toda la crisis del coronavirus, en vuestro caso sin turistas, pero con la gente de Alcudia, seguro.
Yo
porque la gente,
sí,
claro, llegaba y os hacía mil preguntas. Encima, pues estaban, bueno, pues los hospitales como estaban las urgencias, los centros de salud, muchos incluso cerrados, y la farmacia era ese primer contacto con la salud, y habéis tenido que responder mil preguntas y mil dudas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que ha sido al principio, sobre todo, fue un poco complicado porque, claro, como todo lo nuevo, no sabes a veces, ¿no?, si va a ir bien, si no, pero bueno, la gente también nos ha ayudado, el centro de salud nos ha ayudado mucho, nosotras hemos hecho muchas veces de intermediarias, hemos resuelto problemas, ¿no?, gente que también venía preocupada con todo este tema, pues claro, les hemos intentado dar una solución y, bueno, animar un poco, ¿no?, el hecho del confinamiento ha sido un poco complicado.
Pero Irene, a partir de ahora tendrás que contestar esas preguntas en alemán y en inglés. ¿Sabes ya un poco de alemán y de inglés?
Sí.
Bueno, entonces no hay problema.
Tenemos ganas también de empezar a recuperar otra vez nuestra segunda y tercera lengua, porque entonces es que ya estamos en teoría en veranito.
¿Y tenéis suficiente provisión de mascarillas, gel hidroalcohólico, incluso guantes? ¿Ahora ya no ha vuelto a haber problemas con esto?
No, ahora todo esto ya está más o menos arreglado. Al principio sí fue caótico, como por todo, pero ahora ya hay mascarillas suficientes, geles hidroalcohólicos suficientes, guantes también. De momento no pasó pena por eso.
O sea, que deseando que empiecen a llegar los primeros clientes, en este caso alemanes, que son los primeros que están llegando al hotel.
Sí, bueno, que sí, que lleguen y sobre todo ver ambiente, ver pasar a gente, ¿sabes? Recuperar un poco la rutina. Ya no es solo que entren en la farmacia, sino que veas los comercios abiertos y que veas un poco de vida, que al final es lo que te da también un poco de alegría, ¿no?
Bueno, pues
no verlo,
Irene,
todo cerrado y a ver qué pasará.
¿A qué hora cierras la farmacia esta noche?
A las 9.
Todavía queda tiempo, son las 6:22 para que entre alguno de los primeros en llegar, y si no, seguro que en días posteriores entrarán muchos. Ojalá que sea sobre todo para protectores solares, ¿eh?, y que no llegue nadie con fiebre y estas cosas, Irene.
Falta les hace a muchos.
De eso tendrás que vender bastante, ¿no?, que se suelen quemar.
Sí, se queman bastante. Bueno, los hay que vienen muy, que sí, que lo tienen muy claro, pero los hay que no lo tienen tan claro. Entonces nosotras ahí también hacemos una labor, pues, informando de que se tienen que proteger bien, porque en lugar de irse morenos se van a ir quemados.
¿Ves? Otra labor fundamental también, parece que no, de las farmacéuticas y farmacéuticos en verano en nuestro país. Bueno, pues Irene Caballero, propietaria de esta farmacia que lleva tu nombre en Alcudia, en Mallorca, encantada de que por fin lleguen los primeros turistas. Ojalá vaya todo muy bien. Gracias, Irene.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Dios.
Elena Grandal, ¿qué tal si nos llevas a Rastreator? ¿Qué nos tienes que contar?
Claro que sí, Pilar, porque tener olfato es saber ahorrar en tus facturas. Tú lo tienes, ¿verdad? Con Rastreator lo tienes muy fácil, porque han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas, que es un dinero. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Muy fácil, te metes en Rastreator y allí vas a comprobar todas las ofertas del mercado y saber si estás pagando de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en la tarifa que tienes en el móvil, en ese préstamo o en tu hipoteca. Así que Rastreator es tener olfato.
Nos ha llamado la atención que publicaban en sus redes sociales estos últimos días, por ejemplo, Sharon Stone, que es que le había caído un rayo mientras planchaba, que esto puede pasar si tienes la ventana abierta y una buena tormenta. Cuidado lo de Kate Blanchett con la motosierra, que se hizo una herida en la cabeza, que a mí esto me da un miedo horroroso. Hemos tenido un oyente que con la motosierra se cortó un dedo,
sí,
que nos
sí,
lo ha
sí,
contado
sí,
esta
sí.
tarde, cuidado.
Poca
Luego,
broma.
Brian May, de Queen, directamente acabó en el hospital tras caerse también. Pero fíjate el golpetazo que se dio dar, ¿eh?
Sí.
Bueno, de eso hablamos con los oyentes. ¿Qué les ha pasado, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, menos mal
que el oyente que vamos a escuchar dice que es el típico manitas, porque es que si no, yo no sé lo que hubiera pasado.
Yo soy el típico manitas, yo tengo una empresa de reparaciones, ¿no? Y en mi casa, pues, nunca hago nada, ¿no? Y, total, una de las veces que voy a casa de una vecina para hacer un favor a desmontar un bate y montar otro, tengo la mala suerte de que tirando del inodoro se parte, me cae el trozo roto encima de la mano y me corta los tendones de dedo índice de la mano izquierda. O sea, tuvimos que salir corriendo y al médico, y el médico cuando lo vio se echó mano en la cabeza y me mandó directamente al hospital a que me operaran de urgencia. Me operaron y 3 mesecitos con el dedo sin mover, pero por lo demás, bien.
Por lo demás, bien.
Sí, solo fue eso.
Una tontería de nada, solo que hay que empalmar ahí los tendones, que si no, no muevo la mano.
Vaya golpe.
Vaya tela. Hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que tener cuidado, pero efectivamente a veces, aunque tengas cuidado, pues pasan. O la típica caída tonta, o que las puertas dan para mucho. También está saliendo mucha puerta esta tarde. Y ventanas abiertas donde no deben, y cuando te levantas tú que estás buscando algo bajo.
Darse con el pico en la ventana, en toda la cabeza.
Bueno, que nos cuentes qué te ha pasado. Que nos lo cuentes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de julio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork.
Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cineros y yo acompañándote y acompañándonos y ahora contándote lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo contábamos, Pilar, hace algunos minutos. Estamos en la última semana del estado de alarma y el gobierno sigue sin actualizar el dato de fallecidos.
Así es, Fernando. Sanidad da cuenta de 40 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 25 fallecidos durante la última semana, pero la cifra total de muertos, como dices, sigue invariable en 27.136. No se actualiza desde el domingo 7 de junio. Un día más, la información del Gobierno contrasta con la de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha acaba de comunicar 2 nuevos fallecidos, Madrid comunica 5 muertes y Cataluña 4.
Galicia ha estrenado hoy la nueva realidad.
Es la primera comunidad autónoma que ha dejado atrás el estado de alarma. Desde hoy en Galicia aumenta el aforo al 75% en terrazas, restaurantes y centros comerciales. Y se termina también para los gallegos la limitación en las reuniones en casa con familiares y amigos.
Los primeros turistas extranjeros ya están en España.
Y lo estamos contando. Desde hoy ha comenzado a llegar a Palma de Mallorca la avanzadilla de los casi 11.000 alemanes que llegarán en los próximos días para pasar sus vacaciones en Baleares. Se les ha tomado la temperatura, nada más bajar del avión y han tenido que facilitar sus datos para estar localizables.
Barcelona refuerza la vigilancia en sus playas, Pilar.
Sí, Fernando, la ciudad condal extrema el control después de tener que cerrar el acceso a 4 playas por la aglomeración de personas este fin de semana. Habrá multas de entre 100 y 200 euros para los que se saltan los controles de acceso.
Última clave, hoy es el primer día para los vigilantes de la playa en Andalucía.
Serán 3.000 personas que vigilan ya los casi 1.000 kilómetros del litoral andaluz para que se cumplan las medidas de seguridad y las normas para el acceso. Miguel tuvo que cambiar sus planes este verano y ahora es uno de los nuevos vigilantes en las playas andaluzas.
Yo soy estudiante. Todos los veranos me suelo ir a Inglaterra a trabajar, pero este año, pues por las circunstancias que tenemos, pues no ha podido ser. Aproveché y eché la solicitud para el plan de empleo de Playa Segura. He terminado un ciclo superior y estoy preparando la selectividad para hacer ciencia de la actividad física y del deporte.
En la tarde de COPE te contamos, te estamos contando a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo acabas de escuchar, en la linterna tienes también las claves del coronavirus, pero además tienes información, análisis y reportajes y tienes sobre todo el que Ángel Expósito, que ya sabemos que no se puede estar quieto, pues anda por ahí siempre para contarte desde el lugar de la noticia lo que pasa también en relación al coronavirus. Y hoy además en uno de los lugares más sensibles, más golpeados por la crisis del coronavirus, también más cuestionado, en las residencias de ancianos. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué has hecho? Cuéntanos.
¡Uf! ¡Qué sensación! Porque, en fin, uno que tiene experiencia en esto de la residencia de ancianos, por desgracia, con mis padres, que en paz descansen, la verdad es que volver a ese ambiente, a ese tono con la que ha caído, ha sido muy heavy, pero hemos aprendido mucho. Nos fuimos Rubén Corral y yo a Sergesa Boadilla, que es una residencia en gran parte concertada con la Comunidad de Madrid, donde nos han contado de verdad cómo se vive por dentro, cómo se ha vivido por dentro toda esta pandemia. Y yo, si tuviera que poner un titular, sería impresionante, como casi siempre, por supuesto, el trabajo de las auxiliares, de los médicos, de las enfermeras, del personal de ese tipo de residencias. Hemos hablado muy poco de ellos. Hablamos de las privadas y las públicas por culpa de Pablo Iglesias y del politiqueo, y no nos damos cuenta de la labor que han tenido que sufrir esa gente encerrados con sus abuelas allí, casi todos mujeres, por cierto, mucho más que hombres.
Muchos se confinaron con ellos dentro.
Absolutamente. Mira, tuvimos la ocasión, Rubén y yo, de ver un reencuentro. ¡Buah! ¡Qué sensación! Parecía mi madre. Mira, estuvimos allí con una residente, 90 y tantos años, la señora de Chamberí, y con su hijo, que la vio físicamente por primera vez en 3 meses y pico, mira.
Bueno, moza, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, ya se tocó, se te ve otra pinta.
Hombre.
Yo cuando mandaste la foto con la mascarilla aquella, la poquita cosa, la carita así.
Ay,
de
poquita
pena.
Poquita cosa, pues se la han cogido. Pero de vez en cuando luego te estiras y no pasa nada.
Te digo yo cómo es, y es que es así.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Gata, gata.
Ya más chamberilera imposible.
Tremenda la señora, ¿eh?
Pilar, 92 años, que está mejor que tú, no.
Ya
pero
sé,
que
¿no?
Yo sí. ¿Qué? O sea, es una cosa, una máquina de mujer, dándonos la bronca por la cantidad de veces que miramos el móvil al cabo del día.
Ah,
y
mírala.
Que nos están comiendo el coco, no te puedes imaginar. Pasó el coronavirus, ingresada en la residencia, ¿eh?
¿Qué te parece, eh?
Sí, 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 bueno, qué lección. Y mira, estuvimos con la doctora, Pilar, y estuvimos con Ana, es la directora. Me llamó mucho la atención que Ana iba vestida con el pijama verde. Tú vas a una residencia de estas en Boadilla y dices, bueno, a ver, la directora que me recibe parece una gerente. No, no. Iba con un pijama verde sanitario. Lo que estas mujeres, porque todos son mujeres las que atienden prácticamente, uh-huh, y muchas de ellas inmigrantes, mira lo que nos decía Ana sobre los mayores.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia y hay que respetarlos, sobre todo eso.
Mira, más allá de la política, más allá de Pablo Iglesias o del presidente que por cobardía no se han atrevido a visitar una morgue, el hospital de IFEMA o una residencia.
Es que no han ido a ningún sitio, ¿eh? Es
alucinante. Pensemos cada uno de nosotros, individualmente y como sociedad, si nos hemos portado bien con nuestras abuelas y con nuestros abuelos.
Buena reflexión. También.
Pensémoslo, ¿eh? Cada uno para adentro.
¿Qué escuchamos, Ángel, con esto y más en la linterna?
Hoy en nuestro tema del día nos metemos en el epicentro, en la residencia de ancianos. Chao, Pilar, gracias.
Te escuchamos, hasta luego. Beso, adiós, chao. Ángel Esposito. Tremendo, sí, pues desde luego no nos lo vamos a perder. Y estaba yo pensando en otra cuestión, ¿no? En la normalidad, o por lo menos en lo que por ahora más se acerca a todo eso.
Yo he quedado con mis amigos para andar en bici en el parque.
Mañana quiero ir a la piscina.
Tengo muchas ganas de ir a un parque para ir por el columpio súper alto.
¿Podría ser eso o podría ser esto?
Habrá que estrenar el nuevo estado, saliendo del estado de alarma, yendo al cine con mi mujer, que tiene muchas ganas, y viendo cómo va a ser la nueva forma de ir al cine, porque claro.
Aunque se seguirán echando cosas de menos.
Tengo que reconocer que estoy contento, si bien no lo estaré del todo, hasta consiga volver a ir a un concierto de rock and roll, que es lo que realmente me gusta.
Desde las 0 horas de este lunes, Galicia ya no está en estado de alarma. Ha superado las fases y se encuentra en lo que el gobierno ha llamado la nueva normalidad, que es la que nos toca en época de pandemia, cuando el virus aún no ha desaparecido, recordemos esto, cuando aún no hay vacuna y cuando tampoco hay tratamiento. Por eso la normalidad no será lo que era hace 3 meses, aunque por ahora es lo máximo a lo que podemos aspirar, o por lo menos lo que se acerca más a lo que vivíamos antes. Porque siguen ciertas normas y enseguida vamos con ellas. Pero lo primero, Pablo Gómez es dueño del Bar Central Park en la Plaza de Vigo, en Coruña. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Los niños han vuelto a jugar en los parques infantiles y en la plaza donde tú tienes tu bar y tu terraza, creo que hay uno de esos parques. ¿Cómo ha sido volver a ver a los niños en los columpios y en los toboganes?
Pues en efecto, Pilar, tenemos delante en la plaza un parque infantil que no se podía utilizar hasta el día de hoy y bueno, pues el día está respetando, porque ya sabes que aquí en Galicia dependemos un poquito del clima y se ven a los niños, hay mucha más afluencia de niños y de padres, y esto sí que se está percibiendo el cambio de la nueva normalidad en este aspecto.
Para ti eso sí que ha sido un cambio total de decir, ¿qué va a representar para mí este cambio en Galicia desde hoy? Y es el ver los niños jugando con los columpios.
Bueno, pues es una de los pequeños cambios. De todas maneras, yo creo, Pilar, que los cambios, esto de definirlo como nueva normalidad, yo diría más bien que es una fase 4, porque todavía hay muchas restricciones, como comentabas. Nosotros desde el sector de la hostelería todavía tenemos las restricciones, sobre todo la más importante y la más... El cuello de botella, digamos, es la de 1.5 metros, que me parece un distanciamiento lógico entre clientes. Y también, pues, mantenemos un porcentaje de ocupación tanto en el interior, que si no me equivoco, lo publicó en el DOGA, pues es el 75%, y en la terraza del 80%. Es decir, no es la normalidad a la que conocíamos, ¿no? Esto es todavía un paso más, que es bienvenido, porque es un paso hacia adelante, pero todavía estamos lejos del nivel o de la facturación o del poder estar en la situación que veníamos viviendo el año anterior, ¿no?
Eso parece claro, Pablo, y probablemente del todo esa situación de normalidad hasta que no encontremos los científicos encuentren la vacuna, un buen tratamiento, pues habrá que ir con mucho cuidado, esa distancia de seguridad, como tú dices, Pablo, que se intenta mantener a toda costa, pero que tú que sabes lo que es un negocio, ¿verdad?
Sí.
Lo que es un bar, pues a veces, vamos, que
es
no
complicado.
Digo que te tengas que estar peleando todo el día, pero que tendrás que estar llamando mucho la atención a los clientes a veces.
Claro, nosotros realmente tuvimos incluso un episodio en cuando abrimos hace pues ya casi un mes, en el que tuvimos que reforzar tanto a nivel de personal como de imagen, vinilar las mesas, recordar a través de las redes sociales las normativas y las distancias de seguridad y los protocolos de higiene que tenemos que mantener. Los accesos a los baños o tocar las barras, las puertas, el andar manipulando el mobiliario exterior de nuestras terrazas, que tampoco está permitido.
Claro.
Entonces, a mí me preocupa un poco, claro, que al llamarle nueva normalidad, perdamos un poquito la conciencia de que todavía tenemos que mantener estas restricciones. De todas maneras, tenemos confianza, ¿no? Creo que aquí el comportamiento en general de nuestros ciudadanos coruñeses está siendo magnífico y muy responsable. Entonces, es un pasito hacia adelante, intentando controlar, sobre todo, que no haya ningún contagio, ¿no? Yo creo que lo más importante es que se mantenga un control de casi de cualquier rebrote, ¿no? Que la sanidad responda rápidamente y, mientras tanto, ir progresando.
Pablo, dos cosas. Una, que siento curiosidad personal. ¿Cómo hacéis los establecimientos, bares, restaurantes con el tema de los baños? Porque los baños los tenéis abiertos, pero ¿cómo se tienen que usar?
Claro, para empezar, los baños tienen que ser de forma individual. No se puede hacer cola dentro del local, hay que esperar fuera, o sea, hay que pedir permiso al empleado, al camarero de sala o al de barra. Y luego nosotros tenemos que higienizarlos en cada turno. Es decir, tenemos que hacer una revisión, hacemos dos revisiones al día, una más exhaustiva, o sea, dos más, digamos, exhaustivas de limpieza profunda, pero entre cada uso hacemos una revisión, con lo cual, pues, al final el personal está con una carga de trabajo, hemos reforzado, pero tiene una carga de trabajo mucho mayor, porque tiene que cuidar unos aspectos que antes no eran necesarios.
Y entonces, Pablo, si tú, para poder abrir has tenido que buscar personal de refuerzo y encima no puedes llenar totalmente todavía la ocupación del bar, aunque estéis ya en esta fase 4, como tú dices, ¿cómo va la caja? Es decir, ¿te resulta rentable, Pablo?
Mira, yo honestamente, nosotros tenemos una localización muy buena y tenemos unas terrazas muy amplias, entonces no estamos facturando, yo estimo que estaremos sobre el 80% de la facturación anterior. En el personal ya estamos en estos dos locales al 100%, con lo cual ahí sí que hay un desfase, digamos, de coste-beneficio. Pero bueno, yo intento ser optimista y ese es el único camino que nos queda, además. Ahora mismo esperemos que llegue un verano con buen tiempo. A mí me gustaría que sí, algunas iniciativas, algunas medidas que incluso ha pedido pues el nuestro presidente de la Xunta, Feijóo, de pues reducir el IVA en la hostelería, creo que será una medida muy importante porque realmente va a ser muy complicado salir este año o el año que viene. Es decir, creo que en 2012-2013 se nos subió el IVA del 8 al 10%. Es una pérdida muy, muy grande sobre el beneficio y ahora estamos con este 10%, creo que sería interesante rebajarlo como medida de incentivo al consumo o también permitir unos horarios un poquito más amplios. Porque nosotros no vamos a recuperar el 100% de la facturación si no avanzamos en este sentido.
Con más ayudas. Bueno, Pablo, de todas maneras te veo animado a pesar de todo. Te veo optimista por lo que cuentas, pero también muy prudente en tu manera de entender la fase en la que os encontráis con ese levantamiento ya del estado de alarma. Que vaya todo bien en Central Park. Pablo Gómez, gracias. Un abrazo fuerte.
Un saludo. Hasta luego. Un abrazo.
En Santiago está mi compañero Íñigo Landa, jefe de informativos de COPE Galicia. Hola, Íñigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Escuchando a Pablo muy atentamente.
Sí, decía, bueno, yo en realidad me siento como en una fase 4. No sé qué sensaciones tienes tú, Íñigo. Él decía,
pues hombre,
bueno,
le podemos poner los nombres que queramos, pero en realidad lo que nos tenemos que quedar es que son un paso más. Hay un cambio importante en todo esto que en Galicia estamos notando ahora. Pero ese cambio significa que son las administraciones autonómicas las que van a dictar la nueva normativa. Y evidentemente eso afina mucho más a la hora de conocer los territorios, las realidades diferentes. Afortunadamente España es un territorio pues muy diferente en sus diferentes comunidades autónomas. Y eso va a hacer que los gobiernos autonómicos puedan afinar mucho más a la hora de intentar el objetivo fundamental, que es ir recuperando poco a poco lo que teníamos, que no lo vamos a lograr en su plenitud, ni mucho menos esa idea nos tenemos que quitar de la cabeza hasta que haya un tratamiento o una vacuna, pero sí ir dando esos pasos sin meter la pata, por no decir algo más duro, y volver a de nuevo al confinamiento que nadie quiere o al cierre de la economía.
Claro, y ninguna cosa, porque la incidencia del virus en Galicia ha sido muy bajita, en torno al 0,4% por 100.000 habitantes.
Estamos de contagios ahora, sí, en esa tasa.
Cuando el resto de España pues ha sido 10 veces mayor. ¿Tenéis cierto recelo, hay cierto recelo a lo que pueda pasar a partir del domingo, cuando ya todos los españoles nos podamos mover entre comunidades y cuando se abran las fronteras también?
Pues sí, pero no sé si de llamarlo miedo, sí que cautela, pero casi tanta como la cautela que pueden tener en las aldeas las zonas de montaña de Galicia cuando se abrió la posibilidad de viajar a los que vivían en grandes poblaciones como Vigo, como Coruña o como puede ser el área de Santiago. Yo creo que es que estamos en una época tan incierta que yo creo no se puede hablar de miedo. Ese mensaje de que, hay recelo a la hora de recibir visitantes, evidentemente, y después de hablar con Pablo, él vive del negocio de su clientela coruñesa, pero hay mucha gente aquí en Galicia, como en otros muchos lugares de España, que vive del turismo y vive del visitante de fuera, tanto de España como de Portugal. Aquí vamos a estar con las fronteras
cerradas
con Portugal cerradas hasta el
1
de julio.
Que para vosotros es muy importante esa frontera.
Para nosotros y para la economía,
para
porque
Portugal
hay un movimiento
enorme.
De mercancías, de gente, de personas, de negocios, absolutamente de todo. Entonces, yo no le llamaría miedo. Yo creo que todos estamos con a ver qué pasa y, evidentemente, en esta nueva normalidad que hemos entrado hoy en Galicia, y como se quejaba Pablo, pues hombre, los avances igual no son muy espectaculares. Pero es un pequeño avance más. Hay que esperar al tiempo, hay que ver si esa tasa de contagio sigue en esos niveles tan bajitos y entonces
ojalá,
se podrá dar
ojalá
un pasito más. De hecho, se apunta a ver si va bien, si el 1 de julio vuelven las fiestas populares y las verbenas junto con la reapertura de discotecas. Claro,
pues
ahí ya estamos en otro nivel.
Eso es otro nivel. Ojalá lo podamos contar aquí porque sería buena señal. Íñigo Landa, que nos lleváis una semana de ventaja. Que vaya todo bien. Gracias.
Esperemos que sí, por el bien de todos, además.
Ojalá que sí. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?
Cada tarde contigo, acompañándote y también escuchándote. Y hoy hablando de esas caídas tontas, esos golpes, a veces dices, pero ¿cómo me podía dar este golpe? Pero te lo has dado, pues que te han pasado en casa, en este confinamiento o antes, ¿eh? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, Pilar, ¿qué está pasando con las puertas? ¿Quién las ha puesto
las
ahí?
Puertas.
¿Qué tipo de trampas esconden las puertas en las casas? Bueno, mira lo que nos cuentan por aquí.
Más nunca voy con los brazos por delante a oscuras en paralelo, porque resulta que salí de una habitación con los brazos a ver si tocaba algo, y sí, toqué una puerta de perfil, me di con el canto. Claro, los brazos no lo detectaron. Los brazos fueron paralelos a la puerta, como si fuera una U. El golpe que me di en la nariz fue brutal, y eso que iba despacio, por ser a oscuras. Pero así todo, es un golpe durísimo. A partir de ahora, cruzo los brazos, como si estuviera bailando el casachó.
Ah, buena idea, sí señor.
Sí, sí. Oye, pues ya tengo esa costumbre de ir a oscuras por la casa, ¿eh? Un día
pues
me voy a comer una puerta.
Es muy peligroso.
Pues sí, bueno, y mucho cuidado también con algo tan sencillo como fregar el suelo y escurrir la fregona, porque puede darnos también algún que otro susto.
Hola, pues yo resulta que en el encierro me he lesionado la muñeca, fregando el suelo. No suelo hacerlo porque tengo una chica que viene a hacerlo, pero cuando llevaba ya 2 semanas de encierro y ella ya no venía, pues tuve que limpiar el suelo y escurriendo la fregona me lesioné la muñeca. Soy una persona muy deportista, levanto pesos, hago flexiones, hago de todo, pues me lesioné la muñeca fregando el suelo. Y desde entonces, pues como ya no podía pegar el suelo, tuve que intentar no ensuciar. y todavía no me duele la muñeca.
Mira, de verdad, Se me ocurren muchos comentarios.
Así
que pero vamos a ver. Es que el trabajo doméstico es durísimo, que te quedes claro. Claro, compáralo con levantar pesas. Buah.
Pobrecita no mía. Bueno, ay, desde luego, mira, casa de Antonio, 35 metros. La cama al lado del tendedero, de la cocina y la nevera. Bueno, si a esto le sumamos un par de moscas, esto no puede acabar bien.
Buenas tardes a la gente. Pues con el buen tiempo aparecen unos bichejos que dan mucho por saco, que son las moscas. Y el otro día se nos colaron un par de moscas aquí en casa. Y claro, no veas tú subirte encima de la cama para ver si le das con el matamoscas, que si se ponen aquí, que si se ponen allá, total. Que en una de estas, estoy encima del colchón, salté para matar la mosca, vaya, me caí encima del tendedero, el tendedero, aparte de que se rompió, me hizo una raja tremenda, total, 5 puntos de sutura que me tuvieron que dar. Así que fíjate tú la que me ha liado la dichosa mosca.
No, hombre, no, hay que tener una insecticida cerca para esas cosas.
Bueno, yo soy también
aquí en la mesa,
de...
que entran muchos bichos.
Pues yo soy también de darle con lo primero que tengo a mano, Bueno, asunto. Y espérate, Pilar, que ahora viene este pobre que para una vez que ayuda en casa, no cuento más.
Este confinamiento, pues tuvimos un día una discusión de estas de pareja y demás, y mi mujer me echó en cara que yo no echaba una mano en casa. Total, que dije, no te preocupes, cariño, que yo me encargo hoy de todas las tareas domésticas. Y entonces me encargué de lavavajillas, de esto, del otro, y total, que llego a poner la lavadora y en el hecho de agacharme para inclinar, para meter la ropa, me pegó un latigazo en la espalda, que me tuve que ir a urgencias porque no podía ni respirar. Total, que estoy en el sofá y no me puedo ni mover.
Anda,
pero bien,
que,
por lo demás, quitando todo lo malo, queda todo lo bueno.
Menos mal que se lo lleva
bueno,
con
filosofía. Bueno, cuidado, que ¿sí? No te ataque la casa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País. Es la foto de lo que queda de un castillo construido por gentes muy guerreras que cruzaron el estrecho hace casi 1000 años. Bereberes que levantaron sus defensas al sur de España. Pero no quedan ya más que 2 torres y una puerta en la colina de las batallas. Los siglos y los vientos han lavado la sangre que quedaba en las piedras y ahora el castillo es una boca muy desdentada que se abre a los horizontes verdes y amarillos, horizontes de trigo sin granar y de jaramagos, a las suaves lomas que siempre buscan con su curva el río. 2 torres en solitario campo que ya no son gigantes reclamando justicia y memoria, que ya no defienden, sino 2 humildes mojones suplicando un camino. Caída está la fortaleza, los muros derribados, el foso tapado. Lo construyeron en pocos días con el desvelo que da el miedo. El miedo a que vinieran los otros, el miedo a que viniera el enemigo, con el desvelo y la furia que tenían de sí mismos. Fortalezas para huir del espanto de verse, de vernos reflejados en lunas de cielo abierto. Han hecho falta 1000 años para que las piedras, soga y tizón sean retrato de la debilidad de la gente guerrera. Muchas veces es así, hacen falta 10 siglos para destruir muros y torres. Otras veces basta una hora, un paseo entre el trigo que crece, un descanso entre los jaramagos, una cierta luz, una cierta curva, un cierto rostro, para que fosos, murallas y torres se vengan abajo, para que se dé cuenta uno de que no tiene que defenderse del espejo de las lunas que se ven a cielo abierto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de radio, como siempre, juntos, y la radio que continúa aquí en COPE, con Ángel Espósito y La Linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Podemos ha hecho suya la peligrosa iniciativa de andar derribando estatuas a la carta. En Estados Unidos, uno de los objetivos han sido las estatuas de Cristóbal Colón, atacadas aprovechando las protestas antirracistas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía. La presidenta de los comunes en el Parlamento de Cataluña, Jessica Albiach, ha defendido que desmontar la estatua de Colón en Barcelona sería una buena medida para que la ciudad no mantenga su reconocimiento hacia la que, según ella, es una figura que hizo posible la colonización y el genocidio en América. Alentados por la izquierda radical, un pequeño grupo de unas 250 personas se han manifestado este fin de semana pidiendo derribar la estatua. Este tipo de disparates no solo muestran la indigencia intelectual de sus protagonistas, sino que tienden a provocar un clima permanente de conflicto en la calle en el que se manejan como peces en el agua. Los adalides de una memoria histórica sectaria y divisiva proponen ahora que España dé la espalda a la gran gesta del descubrimiento de América y a una empresa de dimensiones inmensas, que como toda obra humana tuvo sus errores, que deben ser criticados con solvencia, pero sin la cual sería imposible comprender nuestra historia como nación. Es, por desgracia, el modus operandi de los socios preferentes del gobierno, y lo confiesan sin pudor. El presidente del gobierno también es responsable de custodiar moralmente el patrimonio de nuestra historia, poniendo coto a estos delirios.